Hora 14 Madrid. Con Javier Casal.
¿Qué tal? Buenas tardes. Un error ortográfico. Esto es lo que asegura la Comunidad de Madrid, que de nuevo ha tenido que modificar los pliegos de condiciones para la privatización sanitaria. Primero, lo adelantamos además aquí en la SER, se les olvidó incluir la paga extra de los funcionarios y ahora resulta que se les ha olvidado, bueno, un porcentaje que cambiaba radicalmente las condiciones del concurso, premiando casi en exclusiva la oferta económica mejor sobre otros requisitos. Sanidad dice que ya está solucionado todo, la oposición cuestiona las prisas y la improvisación. Enrique Norman y José Manuel Freire, portavoces de Sanidad de UPyD y PSOE.
¿Cómo se están haciendo las cosas? ¿Con cuánta prisa y con qué nivel de improvisación? No puede ocurrir, no es serio, que en un contrato en el que se está privatizando la gestión de 6 hospitales ocurran este tipo de cosas, ¿no? La memoria económica, los criterios de adjudicación, y lo que está claro es que las cosas se están haciendo con demasiada prisa y con demasiada precipitación.
Esta privatización es tan compleja. Esto hay que pararlo, y hay que pararlo con urgencia, porque es, nos lleva al desastre.
Ojo que no es el único fallo que hemos detectado, también se han olvidado de contabilizar en esas cuentas todo el aparataje técnico de uno de los hospitales, el Hospital del Tajo de Aranjuez.
Hora 14.
Ahora les damos todos los detalles, también les vamos a contar en este informativo cómo ha ido la declaración de Miguel Ángel Rodríguez en Plaza de Castilla, juicio exprés del ex portavoz del gobierno con Aznar, que a principios de este mes de mayo se fue contra varios vehículos, multiplicaba por 4 la tasa permitida de alcohol. Hoy se ha hecho un no volverá a ocurrir en toda regla.
Pedir perdón a la sociedad española, he hecho una irresponsabilidad y además haré todo lo posible a partir de ahora para concienciar a la gente de que eso no se puede hacer bajo ningún concepto.
Y según hemos sabido desde la cadena SER, Rubalcaba y Tomás Gómez han acudido esta mañana al Tribunal Constitucional, allí a la ventanilla, sin cámaras ni micrófonos, para presentar el recurso de amparo contra la expulsión de la diputada socialista Maru Menéndez de la Asamblea, como saben, suspendida de actividad allí en Vallecas durante un mes tras llamar corrupto al presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González. El PSOE denuncia que es imposible preguntar en la Cámara madrileña por el caso Gürtel y sus ramificaciones. Se solicita que se suspenda la medida contra la diputada socialista hasta que se resuelva este recurso. Es lunes 20 de mayo. Vamos a repasar otras cuestiones del día en titulares.
Telemadrid viola el derecho de huelga de sus trabajadores. El Supremo ha condenado al ente público a indemnizar con 10.000 euros a cada sindicato convocante de los paros de diciembre de 2010. El tribunal recuerda en su sentencia que sustituir trabajadores huelguistas vulnera este derecho.
El equipo de Ana Botella rectifica. El gobierno del PP muestra su disposición a readmitir a 2 despedidos de la empresa de turismo del ayuntamiento. La petición partió del grupo municipal de Izquierda Unida, que señala que la trabajadora está embarazada y otro despedido tiene un hijo discapacitado.
Una prórroga hasta septiembre es el objetivo que persiguen los alumnos encerrados desde hace 5 días en el rectorado de la Complutense. No pueden hacer frente al pago total de sus matrículas. La universidad les ha dado plazo hasta el 30 de mayo o las anularán. Exigen un sistema de becas de emergencia.
Los consumidores madrileños ganan confianza. El índice ha subido 4 puntos en lo que va de año, según el barómetro del ayuntamiento. Aumenta 14 puntos el porcentaje de madrileños que llegan con facilidad a fin de mes. Les cuesta el 71%. El ayuntamiento asegura que estamos superando lo peor de la crisis.
Y en los deportes, pendientes del futuro de Mourinho como entrenador del Real Madrid, el actual técnico del Paris Saint-Germain, Carlo Ancelotti, ha asegurado en Canal Plus Francia que tiene una oferta del club blanco. El Atlético de Madrid está en Singapur, donde el miércoles juega un amistoso.
Y esta noche, música y humor en el 40 Café.
Me he fijado en tu manera de sonreír.
En plena Gran Vía, esta noche tenemos la final del concurso de monólogos de Radio Madrid, que pueden escuchar nuestros oyentes cada viernes en Hoy por Hoy Madrid. Allí van a estar los finalistas, nuestro jurado, habrá un montón de sorpresas y todo presentado por nuestro compañero Alberto Granados. En el 40 Café están dando ya los últimos retoques, se han llevado a cabo las pruebas de sonido. Inés Vila, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola Javier, pues aquí en el 40 Café está casi todo listo para esta noche. Nos hemos colado en la prueba de sonido del grupo La Sonrisa de Julia, que será el encargado de poner la música a partir de las 9 de la noche aquí en el 40 Café. Pues sí, en esa gala de la gran final de monólogos de del Hoy por Hoy Madrid, en la que los 10 finalistas tendrán 4 minutos cada uno para convencer al público y al jurado de que merecen ser el ganador de esta edición y convertirse así en colaboradores del Hoy por Hoy Madrid, que es el premio que se llevará el primer clasificado. Pero bueno, el jurado no lo va a poner nada fácil, porque es un jurado de excepción, compuesto por Juan Carlos Córdoba, ganador de la edición pasada, Isidro Montalvo, Nacho Novo, Ana Morgade y Leo Harlem. Todo a partir de las 9 de la noche aquí en el 40 Café. Entrada libre.
Ahí estaremos esta noche. Han subido un poquito las temperaturas, pero se mantiene el riesgo de precipitaciones en toda la región. La sierra sigue nevada y el calendario, aunque no lo parezca, se acerca al mes de junio sin que la primavera haya ganado este pulso al invierno. En cuanto a las carreteras, precaución por la lluvia y por el granizo que pudiera caer durante la tarde. De momento, ¿cómo se circulan las vías de acceso y salida en la región? Dirección General de Tráfico, Fernando Pérez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. De momento sin grandes dificultades, el único problema está en la salida de Madrid por la carretera de Toledo, por la A42. En el kilómetro 12, a la altura del acceso a Leganés, está cortado el carril derecho en la salida de la capital. Hay una pequeña retención ahora mismo de 1 o 2 kilómetros, así que deben extremar el cuidado.
Y en el centro de la capital, ¿cómo marcha el tráfico rodado por las principales vías, calles de Madrid y M30? Charo Alcázar, hola.
Hola, Javier, buenas tardes. Pues la verdad es que no demasiado bien. Estamos observando una retención en el paso inferior de Cuatro Caminos en sentido Joaquín Costa. Hay una incidencia, está cortando el carril bus en el tronco central del Paseo de Recoletos en sentido Cibeles, y la verdad es que la Gran Vía también tiene bastante tráfico en sentido Plaza de España.
Eso del tráfico, la Gran Vía, de la temperatura aquí en la radio, en el termómetro, 13 grados centígrados marca ahora mismo. De la tarde y 13 minutos. ¿Será fruto de la improvisación o de las prisas? La cuestión es que con estos ya son 3 los errores que hemos detectado en los famosos pliegos, las condiciones que las empresas privadas deben cumplir para optar a la gestión de la sanidad pública madrileña. En este caso, la comunidad reconoce un error ortográfico, tipográfico, que cambiaría radicalmente las condiciones. Favorecía inicialmente a las empresas que presentaran una buena oferta económica y apenas se tendrían en cuenta otras cuestiones. Error cazado y pliegos de nuevo rectificados. Javier Bañuelos, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. La Consejería de Sanidad se olvidó de incluir el símbolo de porcentaje en la fórmula matemática para calcular la valoración de las ofertas a la privatización. Han tenido que corregir urgentemente ese fallo porque podría haber tenido unas consecuencias insalvables. Básicamente porque si se hubiese utilizado la fórmula vieja, ese error habría impedido que se cumpliese el criterio de equilibrio. Es decir, no se habría respetado el compromiso inicial de valorar a partes iguales la oferta económica y la oferta técnica. Entre las dos se tenían que repartir 1.000 puntos, pero según detectó Enrique Norman, portavoz de UPyD en Sanidad, con esa fórmula eso era imposible.
En la redacción inicial se repartían 500 para el que haga la oferta más barata, y para el segundo se repartían en función de lo que hubiera bajado respecto al primero, pero con un máximo de 100 puntos. Esto que hacía que entre el primer licitador y el segundo había ya una diferencia de 400 puntos que no se podía corregir con las otras partidas, ¿no? Con lo cual, al final se quedaba el contrato el que había ofertado el precio más bajo.
Es decir, siempre ganaba la oferta económica. La viceconsejera de Sanidad ha tenido que firmar una resolución para corregir este error, pero no es el único, hay más. En los anexos donde se tienen que recoger todo el equipamiento sanitario de los hospitales que se van a privatizar, la Consejería de Sanidad se ha olvidado de uno, el del Tajo. Es decir, no habían incluido ni un solo aparato de los Hospital de Aranjuez. José Manuel Freire es el portavoz en Sanidad del PSM.
Es que no solamente son estos fallos, es que los médicos de todos los hospitales están mirando equipamientos y cosas que debieran estar en inventario no aparecen. Pero no solo faltan aparatos, faltan también personas.
Estos errores también han sido corregidos según fuentes de la Consejería de Sanidad, que admiten que los anexos sobre el equipamiento son solo orientativos, y en cuanto se inicie, dicen, el traspaso a la nueva concesionaria, se levantará un acta para hacer el inventario de cada hospital a tiempo real.
Ayer en las calles de Madrid, de nuevo, miles de personas pidieron a la comunidad que eche el freno, que no siga adelante con sus planes privatizadores.
No podemos estirar la toalla.
Debemos defender aquello que hemos conseguido.
Pienso que la fuerza de la razón y de la unión de todo trabajadores y usuarios
conseguiremos parar este absoluto.
Salvador Victoria, el portavoz de la Comunidad de Madrid, ha dicho esta mañana que la marea blanca está creada sobre falsedades y que no llega ni a categoría de marejadilla. Bueno, sobre marejadas, a fuerte marejadas, además. Seguro que recuerdan lo que ocurrió hace dos jueves en la Asamblea de Madrid.
Ustedes, con su presidente corrupto, vinculado a la trama Gürtel.
Señoría, señoría, la llamo al orden. Señoría.
Le pido que lo retire, señor, señoría. Formule usted las razones por las que soy corrupto.
Bueno, tal y como les hemos adelantado en la portada de este informativo, el PSOE ya ha presentado un recurso ante el Tribunal Constitucional, recurso de amparo que han presentado esta misma mañana, sin presencia de medios de comunicación, Rubalcaba y Tomás Gómez. Los dos juntos. El recurso recoge hasta tres artículos que habría vulnerado la expulsión de un mes de la diputada Maru Menéndez por llamarle corrupto al presidente de la comunidad. El PSM pide que se suspenda cautelarmente esta expulsión decretada por el presidente de la Asamblea de Madrid. Denuncian además los socialistas que es inadmisible que en una cámara autonómica como la madrileña no se pueda hablar ni debatir sobre el caso Gürtel. La semana pasada expulsaron, recordemos, a otros cinco diputados socialistas por hacer lo mismo que Maru Menéndez. Ese mismo día, Ignacio González, por cierto, se marchó a los toros tras las preguntas parlamentarias dirigidas al gobierno.
Hora 14 Madrid.
2:17. Miguel Ángel Rodríguez dice que no lo volverá a hacer, que es una persona pública y que dará ejemplo a partir de ahora. El exportavoz del gobierno con Aznar iba bien, multiplicaba por cuatro el alcohol permitido al volante cuando chocó con varios vehículos cerca de la cuesta de Moyano. Hoy juicio exprés en los juzgados de Plaza de Castilla con muchos medios de comunicación a la puerta y Miguel Ángel Rodríguez, que estaba encantado con esta repercusión mediática. Alfonso Gea, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. Sobre las 11 de la mañana, una hora después del horario previsto, el que fuera portavoz del primer gobierno de Aznar, el ahora tertuliano Miguel Ángel Rodríguez, ha cruzado la puerta de la sala de vistas del juzgado número 18. Se ha enfrentado a un delito de exceso de alcohol al volante. Han pasado 17 días desde que los agentes de la Policía Municipal le detuvieran por presuntamente cuadruplicar la tasa máxima de alcohol por litro de sangre. Rodríguez, en su momento, se negó a prestar declaración ante los funcionarios policiales. La sentencia se va a conocer en las próximas horas, pero Rodríguez ya ha aclarado a la salida que los daños a los vehículos aparcados no han sido tan elevados.
Desde el primer día, mi aseguradora, que es Mafre, se ha hecho cargo de todos los daños que puedan tener los coches. En principio, los daños están en 1.750 euros. Quiero decir que rocé los coches.
Rozó los coches, pero sabe que es un personaje público, siempre bajo la polémica, como sabe que el fallo va a ser condenatorio y que podría incluir los trabajos a la comunidad que la legislación permite aplicar al reo y así evitar su entrada en prisión. Por eso Rodríguez va a pasar a la ofensiva contra el binomio, atención, alcohol-carretera.
Pedir perdón a la sociedad española, he hecho una irresponsabilidad y además haré todo lo posible a partir de ahora para concienciar a la gente de que eso no se puede hacer bajo ningún concepto.
Y en cuanto al plano judicial, dos aspectos fundamentales. El primero, Rodríguez ya fue condenado hace un año por un delito continuado de injurias graves contra el doctor Montes, por llamarle nazi en varios programas de televisión. Y este fallo de la justicia, como todos, genera antecedentes penales. Y un segundo aspecto, en este caso fundamental también. El juez Ángel Lera, el magistrado que ha presidido esta vista, ha negado la entrada a los medios de comunicación y a otras personas, a pesar de tratarse de una vista pública. El juez puede impedir ese acceso, pero siempre dictando un auto que motive su decisión. Algo que hasta el momento no ha hecho. El asunto puede acabar ante el Consejo General del Poder Judicial.
Y en los tribunales también el Supremo ha avalado la denuncia presentada en su día por los trabajadores de Telemadrid contra la huelga convocada en el ente en diciembre del año 2010. Telemadrid ese día no se fue a negro, pero pinchó, reemitió el sorteo de la Lotería Nacional que ofrecía Televisión Española. Información de Alberto Pozas.
Telemadrid tendrá que indemnizar a cada uno de los sindicatos convocantes con 10.000 euros por daños morales. El Tribunal Supremo confirma que la cadena pública vulneró los derechos de huelga de sus trabajadores durante la protesta de diciembre de 2010, una huelga convocada de 9 de la mañana a 3 de la tarde y que fue secundada por el equipo que cubría el concurso de Lotería de Navidad. Telemadrid sustituyó su señal por la institucional de Televisión Española y también utilizó reportajes de agencias dando imagen de normalidad en las retransmisiones, algo que según la justicia es ilegal. La empresa, dice el Supremo, estaba obligada a no desactivar la huelga y recuerda que la sustitución de trabajadores huelguistas es algo contrario a este derecho.
2:20, seguimos.
Hora 14, Madrid Norte. David Guerrero.
Muy buenas tardes. El excapitán del Real Madrid, Manolo Sánchez, ha presentado en Colmenar Viejo una nueva edición del Mundialito Sub-17 de clubes. La cita es una gran oportunidad de contemplar a las grandes promesas del fútbol y la presencia de Manolo Sánchez ha sido una gran oportunidad para preguntarle por la situación del conjunto blanco. Ha evitado mojarse, pero ha indicado que confía en que el club tomará las decisiones correctas y volverá pronto a reencontrar la senda del éxito.
Manolo Sánchez hoy por hoy es un aficionado, a lo mejor un aficionado un tanto especial, pero no deja de ser un aficionado con su abono, que sigue con mucho cariño todo lo que le pasa al club. A partir de ahí, quien tiene que tomar las decisiones es la gente que hoy en día dirige la marcha del club y sabrá cuál es la decisión en su criterio, que son los que tienen la responsabilidad más acertada. Obviamente hemos vivido unas semanas convulsas donde ha habido demasiada realidad trasladada del vestuario a la prensa, que no siempre es bueno, y para colmo pues hemos tenido pues una derrota en la final de la Copa del Rey que no ha venido a ayudar nada. Pero bueno, el Real Madrid es un club capacitado para reinventarse año tras año y decisiones se van a tomar y las que se tomen seguro que serán para bien.
Sánchez ha presentado esta nueva edición del Mundialito Sub-17 que enfrentará en dos grupos a clubes de la talla del Atlético de Madrid, el Real Madrid, el Barça, el Málaga, el Sampdoria, Corinthians, River Plate y Sporting Cristal. Cita que tendrá lugar en Colmenar Viejo y Torrejón de Ardoz desde el 27 de mayo al domingo 3 de junio, que servirá para disfrutar con lo mejor de las canteras del fútbol internacional. Los encuentros serán, por cierto, emitidos en directo por Teledeporte y tendrán un precio simbólico.
Llevamos mucho tiempo apostando por el deporte base. Esta es la segunda vez que lo hacemos junto con el Ayuntamiento de Colmenar y lo hacemos con el convencimiento de que estamos trabajando donde se debe, por lo menos uno de los sitios donde más se tiene que dedicar esfuerzo.
Y más deporte en nuestra portada de hoy, porque la Fundación Deporte Alcobendas acaba de firmar un convenio de colaboración con el Comité Olímpico Español para la promoción del deporte. El alcalde de la ciudad, Ignacio García de Vinuesa, ha reiterado en Hoy por Hoy Madrid Norte la importancia de este acuerdo, que sitúa Alcobendas en una posición privilegiada para acoger alguna de las actividades que se desarrollarán en torno a los Juegos Olímpicos si es que finalmente vienen a Madrid en el año 2020.
Estamos de cara a la decisión de los Juegos Olímpicos del 2020, que se decidieron el día 7 de septiembre. Si los Juegos Olímpicos del 2020 fueran definitivamente adjudicados a la ciudad de Madrid, en torno a estos Juegos Olímpicos hay muchas oportunidades para que una ciudad como Alcobendas, con un acuerdo vigente con el COE, puedan desarrollarse acciones, iniciativas que sin lugar a dudas van a beneficiar al deporte local.
Y nos acercamos hasta las carreteras para conocer la situación del tráfico.
Centro Comercial Ciudad Tres Cantos te ofrece la información de la DGT.
Dirección General de Tráfico, Fernando Pérez, buenas tardes.
Buenas tardes, tranquila de momento la situación en las carreteras de la zona norte de la Comunidad de Madrid, afortunadamente sin dificultades importantes. Eso sí, tengan en cuenta las obras que se están realizando en la entrada a Madrid por la A1, la carretera de Burgos, en el kilómetro 83, en la bajada del puerto de Somosierra, a la altura de la Acevedo, se encuentra cortado el carril derecho por esas obras. No hay retenciones, pero deben circular con cuidado.
En el Centro Comercial Ciudad Tres Cantos encontrarás todo lo que buscas. Hipermercado Carrefour, toda la moda y servicios a los mejores precios, una gran variedad de restaurantes y para los momentos de ocio, nuestra fantástica bolera y cines 3D. Y además, todos los fines de semana, animación infantil gratuita para los más pequeños. Centro Comercial Ciudad Tres Cantos, tu centro para lo que quieras.
El portavoz socialista en San Sebastián de los Reyes, Narciso Romero, ha anunciado esta mañana que las 9 hectáreas situadas en el entorno del Camino de Coveña, conocido como El Burrillo, se han convertido en una escombrera a pesar del importante valor medioambiental. Romero ha aportado un centenar de fotografías donde se observa cómo conviven con la naturaleza cables de cobre, basura, trozos de plástico, muebles o televisores antiguos.
Efectivamente, es una denuncia absolutamente seria y rigurosa. Se trata de una finca de aproximadamente 9 hectáreas sobre la que existía una actividad ligada a los viveros y se trata de una actividad que ha sido desmantelada y bueno, pues estos terrenos están hechos un verdadero desastre ecológico.
Un terreno que en su día albergaba un vivero que llegó a ser el mayor productor de rosas de la Comunidad de Madrid en la década de los 90. Su estado actual es lamentable, además denuncian que los terrenos son utilizados para beber y realizar otro tipo de actividades que dejan la zona llena de litronas, basura y preservativos. Los socialistas han solicitado al ayuntamiento que limpie de inmediato la zona o que impulse a los propietarios del terreno a hacerlo. Y en Alcobendas, también los socialistas, en este caso, vuelven a denunciar el espectáculo incremento que que el Partido Popular ha hecho en las tasas universitarias a nivel estatal. Asegura que han recibido denuncias por parte de estudiantes de Alcobendas que no pueden afrontar el pago y van a abandonar sus estudios. Los socialistas proponen que el ayuntamiento, que ha tenido un superávit de 840.000 euros en 2012, cree unas becas municipales para ayudar a estos jóvenes. Rafael Sánchez Acera.
Nosotros le decimos al ayuntamiento que si bien tenía que ser la Comunidad de Madrid y el Estado el que articulase ese tipo de becas, no podemos permitir que haya estudiantes en Alcobendas que estén yendo a la universidad que no puedan seguir estudiando porque no puedan pagar la matrícula universitaria. Primero hay que analizar bien cada una de las propuestas de beca y después acabamos de tener un superávit de 800.000 euros en el ayuntamiento de Alcobendas. Esos 800.000 euros, qué mejor dedicarlos que a asegurar a que ningún estudiante de Alcobendas con un buen expediente académico tenga la posibilidad de seguir estudiando en la universidad.
Y precisamente para los estudiantes universitarios, polémica en Colmenar Viejo en torno a la apertura de las salas de estudio de las bibliotecas municipales. Juventudes Socialistas presentó 3.100 firmas solicitando la apertura de esas bibliotecas todos los fines de semana del año. Los jóvenes han decidido, la inacción del gobierno, habilitar la Casa del Pueblo como sala de estudio todos los domingos por la tarde. Una medida que alaba el ayuntamiento y que recuerda que en épocas de exámenes las bibliotecas ya abren todos los días, que el resto no lo hace por falta de demanda. Escuchamos a Carlos Ávila, secretario general de Juventudes Socialistas, y a Jorge García, concejal de Cultura en el Ayuntamiento de Colmenar Viejo.
Bastantes jóvenes, antes de chavales y gente que está haciendo oposiciones ya más mayor, nos decían que sí, que la demanda era muy grande y que era muy necesario. Se lo volvimos a solicitar, volvieron a denegarlo y ante esto pues hemos decidido habilitar la Casa del Pueblo, en principio los domingos por la tarde, pero supongo que lo ampliaremos también a los domingos por la mañana para atender a esa demanda, que sí, que es real, que existe y bueno, tampoco es un coste excesivo.
Yo les invitaría a ellos, a los miembros de Juventudes Socialistas, a que miren en municipios donde gobierna el Partido Socialista, que tiene el mismo criterio que nosotros. He tenido gusto, porque es un tema que me preocupa bastante, de ver municipios como San Fernando de Henares, como ver Fuenlabrada, donde sí gobiernan ellos, o Parla, donde tienen el mismo, exactamente el mismo horario que tenemos nosotros. He hablado con los técnicos y las razones son las mismas que las nuestras. No hay demanda en épocas fuera de exámenes para la apertura un domingo o un sábado por la tarde.
Y buenas noticias para la educación pública en Algete. El próximo curso escolar, el centro de primaria Santo Domingo ampliaría su oferta hasta la ESO, una concesión de la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid, un centro que fue pionero en implantar el bilingüismo en el municipio y pionero también en formación con nuevas tecnologías. Redacción Madrid Norte, hora 14:27.
Amarras, nuevo restaurante en Alcobendas. Ven a disfrutar en un sitio privilegiado en el centro de la ciudad. Zonas verdes, gran terraza, disfruta de los mejores productos de tierra y mar de Galicia. Amarras Restaurante, añade más sabor a tu vida. Paseo Fuente Lucha, junto al parque, Alcobendas, 91-827-8419 o en www.amarras.net.
Hora 14, Madrid Norte. David Guerrero.
El próximo 30 de mayo se desarrolla una representación de la compañía La Rueda sobre prevención del tabaquismo mediante la promoción de fórmulas y actitudes para resistir las presiones de los grupos de amigos o el efecto de las campañas publicitarias. Una iniciativa del Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes que previene el consumo de tabaco a través del teatro de calle. También muy recomendable, en el aula de medio ambiente de las Vaquerizas de Tres Cantos se expone hasta el próximo 31 una muestra dedicada a los ecosistemas marinos y sus habitantes, organizada por investigadores de la Universidad Autónoma de Madrid. La exposición Un Mundo de Mares muestra la gran variedad de seres vivos que habitan los mares, destacando la importancia y necesidad de su conservación. Hoy en nuestro tiempo de Por Madrid Norte hemos hablado con Ángeles Vázquez. Nos ha sugerido 100 cosas para hacer en Madrid.
Yo tengo que admitir que gracias al libro he conocido muchos de los sitios de los que hablo. Por ejemplo, sabía que estaba la estación de Chamberí, la estación fantasma de Chamberí, pero no me había desplazado al museo, y es volver al pasado. Pero tampoco conocía a lo mejor el cementerio británico que hay en Carabanchel, es un trocito de suelo que además pertenece al consulado, o bueno, la batalla naval de Vallecas sí la había conocido, esa ya la conocía porque yo soy de allí, pero creo que son cosas que si no te lo dicen, a lo mejor no conoces, aunque seas de Madrid de toda la vida.
Un libro muy recomendable que se presenta esta misma tarde y se veía venir desde hace meses. El SANS encontró la tranquilidad económica tras la entrada en el seno de la entidad un nuevo inversor, pero lo deportivo, su curso ha sido aciago, demasiadas derrotas, muy poco juego para un proyecto que no ha cuajado en el campo. Este domingo no valió de nada ganar el Corucho y el equipo bajaba a tercera en la última jornada. También acabó la liga en esa categoría, donde el Alcobendas Sport terminó en 14ª posición, empatada 3 en Parla, y el Colmenar Viejo acabó noveno tras caer 4-3 con el Puerto Bonita. Sigue aquí, hora 14.